Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente en su programa Voces y Regiones. Les da una cordial bienvenida a este maravilloso programa a toda nuestra audiencia. Con ustedes hoy están en los micrófonos Luz Aide Estrada y Nancy Ricardo Bust.
Continuamos. Participación Ciudadana, ejercicio que nosotros arrancamos en el 98.1, emisora de la Universidad Florencia Caquetá. Muy agradecida de que Ángel Aragonés nos haya invitado a un chocolate delicioso, 7 de la mañana, en su casa, con su familia. ¿Qué más podemos esperar nosotras, Luz Aide? Porque verdaderamente el ministerio nos está ofreciendo a nosotros esta oportunidad tan grande de poder llegar a las comunidades, de llegar a la voz verdaderamente de las comunidades donde tenemos la información y que ellos nos pueden a nosotros comentar y entregar información y hacernos partícipe de cada uno de los casos de lo que tiene que ver con participación ciudadana.
Sí, por eso le damos una muy bienvenida a Ángel Aragonés, quien va a estar con nosotros y viene haciendo un trabajo muy importante en esta comunidad. Todo esto para que ustedes sepan cuáles son las rutas, qué debemos hacer, qué tiene que hacer cada persona. Todo este es el trabajo que viene destacándose, Ángel, por venirlo haciendo.
Sí, Luz Aide, el tema de hoy es programas antirracismo y nada más y nada menos que tener a Ángel Aragonés, que es una persona afrodescendiente que ha venido llevando a cabo procesos de liderazgo con esta comunidad que, por cierto, es muy visible en el departamento del Caquetá.
Claro que sí, entonces le damos una cordial bienvenida a Ángel.
Bueno, muy buenos días para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Muchas gracias a Luz Aide, a Nancy por invitarme a su programa. Saludo cordial para todos. Y hemos venido organizando un trabajo con las comunidades afrodescendientes del departamento de Caquetá, un trabajo donde nos ha permitido nosotros poder encontrar rutas de salidas a muchas dificultades de la población, pero en especial a ella el fortalecimiento de las organizaciones existentes en nuestro departamento de Caquetá y trabajar desde las bases con el tema del racismo, la discriminación que nos afecta tanto y nos ha afectado por muchos siglos.
Ángel, ¿cuántas organizaciones y en sí cuál es la misión de la mayoría de las organizaciones afrodescendientes en el departamento del Caquetá?
Bueno, en el Caquetá en este momento hay 10 organizaciones legalmente constituidas y una en proceso de constitución. Y básicamente pues ella trabaja desde lo interno de ellas, trabaja en el fortalecimiento y la calidad de vida de las comunidades negras. Se esmeran desde sus estatutos de cada organización por no dejar perder la cultura, por fomentar la cultura, por fomentar nuestros derechos, darlos a conocer y mejorar la calidad de vida de los afros internamente en cada organización.
Claro que sí. Bueno, Ángel, ya que usted nos habla de derechos, pues sabemos que hay leyes que ustedes les están cobijando en estos momentos, la ley 1482 del 2011, la ley 045 del 2010, y pues una de estas leyes, por ejemplo, el machismo o el racismo, homofobia, sean castigados en penas hasta de 3 años según la ley recientemente sancionada por el presidente de la República. Amplíenos un poco más acerca de estas leyes.
Bueno, en Colombia es un país de leyes y cada día se hacen muchas leyes, pero el problema no está en hacer leyes, sino en hacerlas cumplir. El aparato estatal se queda corto en hacerlas cumplir. Hacen el 50% que es hacerla, pero hacerlas cumplir, ahí vemos que en algunas regiones no se da ese, aunque la ley está existente, no se hace cumplimiento de las leyes y las normas. Por eso, en el caso de nosotros los afrodescendientes, hemos sido discriminados y también con problemas de racismo internamente entre los afro, externamente también hacia afuera. Eso viene desde muchos años atrás, desde 1851 que se dio la abolición de la ley de los afros, la esclavitud de los afros. Recuerde que en 1812 se dio la independencia, pero las comunidades afrodescendientes en Colombia fueron solamente libres después de 1851, o sea, casi 40 años después. A pesar de que ya había la independencia en Colombia, seguíamos siendo nosotros esclavos y por ende, desde esa época viene el racismo, la discriminación. Muchas leyes, yo les puedo decir, la ley 21 del 91, la ley 70, donde se otorga beneficios y derechos a las comunidades negras, pero vemos que esa ley 70 se aplica mucho para el Pacífico, o sea, quiere decir que las personas que no estén en el Pacífico, pues la ley no la cobija. Desde ahí vemos nosotros el racismo marcado y la discriminación marcada, como por ejemplo el ingreso a las universidades de las comunidades negras. Existe ya en Colombia la norma donde se dice que el 2% de las carreras que oferta las universidades públicas del país son cupos para las poblaciones afrodescendientes, aplicándole el enfoque diferencial. Vemos que eso no se cumple. También racismo para ingresar a laborar, racismo para ingresar inclusive a arrendar una casa. Por ejemplo, hay un caso muy palpable que se dio hace 9 años atrás en Cali, donde un periódico anunciaba que no se le arrendaba y abajo decía NN. Cuando se hizo la investigación, se hizo la averiguación de todos y se decía no se le arrenda negro. Entonces, esos son actos de racismo. Desde prohibirle la entrada a personas afros a discotecas o a sitios públicos. Entonces eso ha marcado una tendencia en Colombia que aún todavía en el siglo XXI se maneje mucho el racismo y la discriminación, el racismo salarial también. Entonces eso han sido uno de los casos por mencionarlos, pero hay muchísimos donde siempre vemos que la sociedad no ha podido avanzar después de más de 200 años en el tema racismo y la discriminación.
Sí, Ángel, según las cuentas que usted nos entrega, pues sin más ni menos, prácticamente Colombia le está debiendo alrededor de 50 años verdaderamente a lo que tiene que ver con el proceso de dependencia de los negros. Muy bien, Ángel, muy bien, nuestros radioescuchas, Luz Aide. Entonces damos paso a la música.
Luna, tú que sabes los secretos de mi corazón, secreto de amor. ¿Por qué no le cuentas a mi amada mis cosas de amor, mis sueños de amor? Cuando por las noches te asomas a la ventana y bañas con tu luz donde duerme mi amor, dile con tu luz muy quedamente al oído mi secreto de amor y mi sueño de amor.
Bien, continuamos, avanzamos con programa de Voces y Regiones. El día de hoy, todo lo concerniente a programas antirracismo. Invitado especial, Ángel Aragonés.
Ángel, esto quiere decir que esta persona le tiene, digamos, como rabia, como siente todo esto por la raza negra, digamos, y esto daría para 3 años y más. Y dígame otra cosa, por ejemplo, cuando alguien dice, a mí de los negros no me hable porque negro ni el hilo, ¿qué hay ahí? ¿Qué ley o cómo se hace allí para que la gente sepa todo esto?
Bueno, en el primer caso que usted habla, Aide, es aclarar lo siguiente. En Colombia, la historia de Colombia y la tendencia de Colombia ha marcado de que las leyes no se hacen cumplir. Yo en Colombia, por ejemplo, no tengo memoria de una persona que haya sido condenada o que haya sido juzgada por actos de racismo y discriminación hacia las comunidades negras, o sea, cualquier persona. Entonces, por ello, siempre se dan y siempre han venido dando, pero no ha habido, digamos, mano fuerte con respecto a las leyes y normas que amparan esta comunidad afrodescendiente. Y en el otro caso, son específicamente casos, frases, donde la gente pronuncia negro ni el hilo, trabajando como negro para descansar como blanco. Todos esos casos y otros más que se dan en la sociedad colombiana son actos de racismo y discriminación.
Otra cosa, si alguna persona, por ejemplo, le son negados los servicios de salud o los subsidios del Estado por pertenecer a un grupo afrodescendiente o indígena, o por ser homosexual, o por su condición de mujer, o se les impide el acceso por estas causas, ¿puede denunciar esta situación? ¿Cuál es esa ruta para hacer esta denuncia, Ángel?
Es importante aclarar lo siguiente. En Colombia solo existen dos etnias legalmente amparadas por la Constitución, y es la etnia indígena, la etnia afro, y en estos momentos también fue incluida también los RON, los gitanos, que ellos son amparados en Colombia por la Constitución. Raizales y palenqueros que entran dentro de la misma comunidad afro, somos amparados. Igual, el artículo 7 de la Constitución es claro y dice que Colombia debe proteger estas etnias. Por lo tanto, es un deber constitucional del Estado, es un deber constitucional de los entes territoriales proteger esta seña. En el caso del departamento de Caquetá, pues no solamente la gobernación y la alcaldía, sino todos los entes que componen el Estado deben proteger esta comunidad afrodescendiente como etnia de Colombia. Y la ruta, pues las personas hacer sus denuncias en los entes que le competen recibir las denuncias en los casos de discriminación, racismo, que se le vulnere algún derecho de servicio de salud u otro servicio, hacerlo en los entes territoriales que reciben estas denuncias para iniciar un proceso, pero también internamente nosotros en las organizaciones estamos avanzando en el tema de poder que las personas afros no toleren estos casos de racismo, discriminación o de vulneración de sus derechos, sino que también se les enseña para que ellos accedan y puedan denunciar estos casos.
Sí, Ángel, algo importante que usted lo estaba comentando y es prácticamente como se dice, echa la ley, echa la trampa. Un país lleno de leyes donde verdaderamente es muy poco lo que se hace, especialmente por una raza tan hermosa como es la afrodescendiente. Igual, no es de tener a menos que constituye alrededor del 10% de lo que es la población colombiana. Y de igual manera es una de las más afectadas por la pobreza, la inequidad. Me gustaría y le gustaría, a los radioescuchas, que nos comentara dentro de los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el PNUD, cómo se promocionan los derechos humanos, las garantías y las conductas que lleven a no causar daño, ni físico, ni moral, ni fisiológico, a la raza negra, a la raza indígena, porque estamos hablando de antirracismo. Entonces, nos parece importante que usted nos haga este comentario.
Bueno, como el programa claramente lo dice de antirracismo, podemos aclarar que el racismo no solamente se da en las comunidades negras, en los afrodescendientes raciales y palenqueros, sino que se da en todo el aspecto, en medio de la sociedad. Se da racismo contra la mujer, se da racismo contra los niños y racismo de todo tipo. Pero en el caso que me compete a mí como trabajador, como líder, como representante de las comunidades negras en el departamento de Caquetá, podemos decir que los entes como el PNUD y aquellas organizaciones ONGs que han venido trabajando con las comunidades negras sí han fortalecido en un buen porcentaje, digamos, este aspecto en promover medidas y promover acciones para que se disminuya un poco lo que es el racismo, la discriminación y la vulneración de derechos de las comunidades negras. En el caso del PNUD, trabaja mucho en fortalecer el trabajo socioafectivo entre las comunidades negras, porque desde ahí también se da el racismo, la discriminación entre nosotros mismos. Es increíble decirlo, pero es la verdad. Y también las rutas de denuncia ante personería, ante fiscalía, procuraduría, que son los encargados de recibir estas denuncias, estas demandas en cuanto al tema que se refiere.
Ángel, ahora que trae usted el tema, pues a uno le sorprende que usted nos haga el comentario, precisamente usted una persona que es líder de los afrodescendientes, que entre ustedes mismos se lleve a cabo ese tipo de proceso antirracismo, ese tipo de actitudes. ¿Cómo se lleva a cabo? Coméntanos.
Mira, en el interior de las comunidades negras, raciales y palenqueras en Colombia se da el racismo, la discriminación, y es claro decirlo, y se ha venido trabajando fuertemente para que eso no se dé, pero inevitablemente sucede en algunos casos, por ejemplo, racismo por región. En mi caso, yo fui, digamos, una persona que se dio esta parte. En un congreso donde yo estuve en Bogotá, citado por el ministerio donde nos reunimos los afros y raizales y palenqueros de todo el país, donde se discutía una problemática a nivel nacional de las comunidades negras, raizales y palenqueras, pero flotó en ese momento el racismo por región. Es un racismo por región, o sea que los del Pacífico querían, digamos, pasar por encima de los demás afros que no estábamos en el Pacífico. Y la pregunta es, ¿no somos afros, raizales o palenqueros, no somos descendientes de África, también los que vivimos en la parte amazónica? Entonces, ese es un caso de racismo palpablemente. Es que hay una diferencia entre racismo y discriminación. O sea, es muy claro. ¿Qué es discriminación? Discriminación es cuando cuando me hacen la acción. Racismo es cuando una persona lo dice verbalmente, lo promulga, lo demuestra. por ejemplo, yo con esa persona de que hace racismo, pues casi no le pongo cuidado porque eso es una enfermedad mental, es algo que lo lleva en la mente, pero el que hace la discriminación es la acción. Entonces ahí ya perjudica mucho más a la persona, pero igual de las dos son casos que se deben quitar de la sociedad colombiana, no solamente hacia las comunidades negras, sino hacia cualquier persona.
Sí, Ángel, reconocemos que el racismo es una forma de matar las ideas de las demás personas y, como decía un ex candidato a la presidencia de Colombia, se puede matar la persona, pero no se pueden matar las ideas. Ángel, continuamos en este proceso tan maravilloso de escuchar todo lo que tiene que ver con la parte de programas antirracismo y caer más en lo que tiene que ver con la raza afrodescendiente. Radio Escuchas, para invitarlos, que nos escriban, que nos hagan comentarios. Tenemos nosotros los dos correos abiertos para recibir toda la información que ustedes nos quieran hacer llegar, todas las inquietudes. Si quieren direccionar las preguntas también a las personas que estamos entrevistando, pues nos parece maravilloso. Pueden comunicarse conmigo, con Nancy Ricardo, al correo nancyproyectos@gmail.com.
luzaide.estrada@hotmail.com.
Durante mucho tiempo me vas a recordar, y aunque te vayas lejos, nunca me olvidarás.
Para preguntarle, Ángel, antes del 2005, en el censo, mencionaban 15.600.000 personas en afro. Ahora 4.600.000. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué está pasando esto? Cuéntame.
Sí, Luzaide, y no solamente estamos hablando de afros, estamos hablando también de raizales, de palenqueros, porque todos ellos componen este tipo de población.
Sí, Nancy y Aide, esa pregunta es muy buena, poder aclararle a los radioescucha lo siguiente. Antes del 2005, en las principales ciudades, se dio un fenómeno que se venía dando, pero se incrementó mucho más, porque en el año 2004, en el año 2003, de las regiones salían muchas personas afros, palenqueras y raizales a las principales ciudades del país para estudiar, para tener una mejor calidad de vida. Pero resulta que en las principales ciudades se dio un fenómeno enorme que se incrementó el racismo y la discriminación, tanto así que no se le permitía, no se le daba la posibilidad de que las personas en algunos barrios donde eran personas de tez clara, no permitían que fuera a vivir un negro, o sea, no se arrendaba, no se le daba la oportunidad que el negro pudiera arrendar un apartamento, una casa donde vivían personas de tez clara, y mucho menos acceder a un trabajo o a la universidad. Debido a esto, entonces en el censo del 2005, después de nosotros ser censo, en el censo anterior 15.600.000 afro, raizales y palenqueros en Colombia, pasamos a ser en el censo del 2005 4.600.000 afro, raizales y palenqueros en Colombia. Todo esto se dio por el mismo racismo y la discriminación que se venía dando tan fuerte en las principales ciudades de Colombia.
Ángel, ¿de qué manera se puede generar empatía, confianza y combatir el odio, los prejuicios, el acoso y la discriminación, especialmente en estos pueblos?
Bueno, primero que todo, pues, para ahondar un poco en la pregunta anterior, y es decir que los afros, raizales y palenqueros no tuvieron otra opción. O sea, no tuvieron otra opción para poder ingresar a las universidades, para tener una mejor calidad de vida, fue no autorreconocerse como negros. Los que se autorreconocieron, estamos ahí en el censo, 4.600.000 censo 2005. Pero los más de 11 millones de afro, raizales y palenqueros no es que estén muertos, están ahí en Colombia, sino que no se autorreconocieron para poder ingresar a unos derechos que teníamos nosotros y que tenemos, pero que fueron vulnerados por el mismo racismo y la discriminación. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, Nancy, es una pregunta muy importante, en el sentido de que las comunidades negras, raizales y palenqueras en Colombia, seguimos siendo invisibilizadas. O sea, pueden haber muchos procesos a través de instituciones, pero seguimos siendo invisibilizadas. Tanto así que en los diferentes programas de gobierno, llámese departamental, municipal y nacional, no está reflejada una línea directa de trabajo profundo con las comunidades negras, raizales y palenqueras. Y eso hace que si ni lo público tiene, mucho menos la privada, porque la privada, pues ya sabemos, son voluntades de ellos mismos, pero lo público sí que le compete constitucionalmente, no lo vemos. Entonces todos estos procesos y algunos procesos que se generan con muchas expectativas y con buenas ideas, no tienen desde los planes de municipales, departamentales y nacionales recursos para poder llevarlos a cabo, y por lo ende las comunidades negras, raizales y palenqueros siguen siendo invisibilizadas en Colombia.
Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes, a los niños, a esa cultura nueva que queremos promover desde la parte educativa, desde nuestro hogar, desde nuestras vecindades, a que ellos respeten y vean como igual a los demás, a todos y a todas? O sea, que se está perdiendo el tiempo, no está haciendo más que simplemente hablar y un bla bla bla, pero en última los programas no se están ejecutando de fondo. ¿Ustedes no lo están sintiendo así de esa manera?
Sí, correcto, es correcto. No lo estamos sintiendo y no se están llegando a fondo. Y un problema que en este momento tenemos en Colombia, y por ahí podemos empezar a mejorar esto para que nuestros niños, nuestros adolescentes y nosotros también podamos contribuir a que sigamos mejorando, digamos, en nuestra sociedad y la sociedad con nosotros, es sencillamente, hace más de 15 años en Colombia se aprobó a través de una ley que se diera la etnoeducación, la cátedra de la afrocolombianidad en Colombia, y vemos que no se da. Así como yo, Ángel Antonio Aragonés Cortés, aprendí en el colegio acerca de la historia de la etnia indígena, la sociedad debe aprender acerca de la historia de la etnia afro, porque fuimos nosotros los que hicimos, empezamos, digamos, muchos años atrás a hacer la civilización y la formación de ciudades y puertos en Colombia. Fue la población afrodescendiente la que empezó en Colombia a través de los puertos, a través de ríos, a través de los mares, a sentarse para formar los primeros puertos y ciudades en Colombia. Desde ahí nace. No fueron en sí la población indígena como tal, porque la población indígena por su condición vivía mucho más metida en la selva y vivía lugar en lugar. En cambio, la población afro se asentó en un lugar y empezó ahí primero a ser esclava y a ser utilizada para formación de puertos y ciudades, y luego como población ya independiente o libre de esclavitud, entre comillas, empezaron también a meterse por los ríos y a formar puertos y ciudades, y de ahí empieza la mano de obra de las comunidades negras y raizales y palenqueras en Colombia.
¿Cómo son ustedes? ¿Cómo se comportan ustedes en los procesos electorales?
Bueno, los procesos electorales en Colombia, toda la sociedad ha estado inmersa en cada proceso electoral, distintamente de las regiones y de los lugares, siempre la población afro ha estado ahí, en el sentido de que siempre se guarda una esperanza de que...
Individual, obviamente.
Individual, no colectiva. Uh-huh. Se guarda una esperanza de que el que llega puede hacer algo por los afros.
De pronto.
Y que de pronto haría algo por los afros, y se vota en esa esperanza, y en esa esperanza hemos estado muchos años en Colombia. Y no ha habido una persona en Colombia que verdaderamente le dé la visibilización a los afros. Mire, nosotros estamos pidiendo que le dé una ruta de salida en diferentes programas a las comunidades afro que puedan ser más visibilizadas. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que en Colombia exista el Ministerio de Etnias. Porque por ahí empieza. Pero lo primero que se debe hacer es que en Colombia se edite la cátedra de la afrocolombianidad. Ese es el primer paso que debemos dar para iniciar con los demás programas que ayuden o que coayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades negras, raizales y palenqueras, que sean visibilizadas. Pero por ahí podemos empezar.
Todo colombiano sabe. ¿Qué es votar bien?
Votar bien, eso es fácil. Mire, uno llega a un puesto de votación con la cédula, mira en qué mesa le va a tocar, y ahí le dan un tarjetón y se mete en un cubículo y marca con una X una sola opción, ya sea candidato o partido de su preferencia, y sale, ya, eso es votar bien.
¡Ay, Dios! Mire, pues, votar es mucho más que ir al puesto de votación, llevar la cédula y marcar uno, y solo uno de los candidatos que están en el tarjetón. Votar además implica tomar una decisión muy consciente sobre quién es la persona que se escoge para que lo represente a uno en el poder. Y esto, Roberto, no es tan sencillo.
¡Cierto! Uno se queja y se queja sobre los políticos, que hacen, que no hacen, que roban, que son investigados. Yo diría entonces que uno vota bien cuando conoce el programa de gobierno del candidato.
Esa es una parte nomás. Conocer el programa de gobierno es importantísimo. ¿Qué tal uno sin empleo, sin seguridad, sin una buena salud? Mire, y el candidato prometiendo ferias y fiestas. ¡No! Pero el programa de gobierno y las promesas de campaña hay que mirarlas con mucho cuidado. Muchos prometen cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una casa en el aire. Es imposible financiar eso. O técnicamente hablando. Entonces, votar bien no solo es mirar el programa, sino evaluar que lo que prometan sea viable y necesario.
Todo colombiano sabe.
También es importante saber quiénes rodean al candidato, qué amigos tiene y quién le habla al oído. Está eligiendo un equipo de trabajo que está detrás de él, no solo a él, como el poder detrás del poder. La reputación que tienen esas personas puede evitarnos grandes problemas.
Usted tiene toda la razón, eso pasa. El candidato se supone honesto, pero todos los que lo apoyan son mafiosos o corruptos. Entonces, si el candidato sea bueno, vuelve y pasa lo mismo. Se roba la berrionda plata y uno no entiende por qué votó por esa persona.
Acaba de dar en el clavo. El tema del dinero. Votar bien también es mirar cómo se financia mi candidato. No solo qué va a hacer con el dinero después, sino cómo llegar al poder. El Estado colombiano financia parte de las campañas políticas. Eso quiere decir que ningún candidato debe recurrir a mafiosos, grupos ilegales, por ejemplo, o intereses privados para conseguir apoyo. No, Robertico.
Saber quién financia una campaña también nos dice más o menos qué compromisos ocultos puede adquirir un candidato. Un ejemplo, si me financia una empresa de cemento X, seguramente querrá que todas las obras las haga con ese cemento X. Y eso no está bien, porque puede ser un indicio de corrupción.
Exacto, Robertico, mi queridísimo Robertico. Sí, ve que votar bien implica una responsabilidad muy grande y hay que hacerlo de manera consciente, porque un voto, uno solo, tiene mucho poder, Robertico. Usted sabe.
¿Usted sabía esto? Claro. Todo colombiano sabe.
Estos programas, la voz de la comunidad, es para hacer, digamos, un espacio, una alerta, para decirle nuevamente al Estado que la participación ciudadana cuesta. La participación ciudadana no se debe tener como un instrumento donde la comunidad simplemente va y viene, sino que verdaderamente debe ser escuchada. Ellos son la voz de la comunidad, son la voz del pueblo, ellos son los que hacen regiones, ellos son los que hacen país, y vale la pena que se tengan en cuenta a personas como nosotras, que somos parte de una asociación departamental de mujeres, que estamos trabajando por mujeres, que somos voceras, que somos cabezas visibles, como lo ha hecho Ángel, como lo ha hecho muchos de nuestros invitados, cada uno de los que ha pasado por estos micrófonos. No me cabe más sino decirles que muchas gracias, que el día de hoy ha sido maravilloso, que Florencia tiene un sol que prácticamente podemos disfrutarlo casi todos los días. Invitarlos a los del interior para que vengan al departamento del Caquetá, Puerta de Oro de Colombia, que vengan a Florencia, que conozcan esta cultura maravillosa. Igualmente para invitarlos a que en el 98.1 los domingos a partir de las 8 de la mañana estén escuchando estos programas que son única y exclusivamente la voz y el sentir de todas las comunidades. Se despide de ustedes Nancy Ricardo Bustos, agradeciéndoles.
Queremos enviar un saludo muy especial a una persona que sabemos que nos escucha, que ha estado con nosotros de la mano, pero muy cordial, un abrazo a David Andrés Ramírez, una de nuestros más fieles oyentes.
Usaide no solamente es uno de los más fieles, yo estoy convencida que es el más fiel de todos nuestros oyentes. Andrés, agradecerle inmensamente, agradecerle a la Universidad de la Amazonía, a Florencia, al Caquetá y a todos los radioescuchas. Que tengan un feliz día.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todo.